Vimos este resumen de lo que sería Crónicas, donde están todos los dos libros juntos, y decíamos nosotros con respecto a Crónicas que Crónicas se toma 9 capítulos para hablar de todas las genealogías de Adán a las tribus después del exilio, haciendo siempre un enfoque en Judá y en Leví, en la tribu de Judá y en la tribu de Leví. De Judá, porque es de ahí que vendría el Señor, el Redentor, el Mesías, y de Leví, porque es la tribu del sacerdocio. El plan de redención es universal y continúa por la línea davídica. El propósito de mostrar la genealogía es dar un argumento bíblico de la descendencia real de nuestro Señor Jesucristo. Las genealogías de Mateo y de Lucas van a estar enlazadas con las genealogías mostradas aquí en Crónicas. De tal manera que nuestro Señor, a los ojos de toda la humanidad, se presenta como Él, como aquel descendiente real que viene desde Adán, pasa por Abraham, luego por David, y luego termina nuestro Señor con su nacimiento en Belén de Judá. A partir del capítulo 9 hace referencia a lo que sería el reinado de David. El reinado de David, ahí lo estoy marcando, igual que Reyes, ¿se recuerdan Reyes? Primer libro de Reyes habla de Samuel y luego habla de Saúl y luego de David. Acá en este caso, después de las genealogías, habla de David, no habla de Saúl, porque recuerden que el enfoque de Crónicas es precisamente mostrar la obra de Dios en aquellos reyes de Judá que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Así que se toma del capítulo 10 al 29 del primer libro de Crónicas para hablar del reinado de David. Profetas contemporáneos, igual que Reyes, nombra a Natán, a Gad. David es figura del rey eterno que gobierna conforme al corazón de Dios. Después de David, Crónicas se toma el resto de capítulos, pero de su segundo libro. Nosotros lo hemos dividido, es decir, para cuestión didáctica, pero recuerden, es un solo libro. Tanto Reyes como Crónicas es un solo libro. En el segundo libro, canónicamente hablando, los primeros 9 capítulos al reinado de Salomón. Muy parecido con lo que hace el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes toca también el reinado de Salomón. La construcción del templo, la dedicación, muy parecido a cómo lo hace Reyes también. Y a partir de Salomón vienen los reyes de Judá, desde Roboán hasta Josías. Roboán hasta Josías, los reyes de Judá. En Crónicas vemos el énfasis en los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, aunque claro, hubo reyes también de Judá que hicieron lo malo. Pero Dios fue fiel en cuanto a la descendencia de la venida del Mesías. En cuanto a esa descendencia real davídica. Desde Judá, desde Roboán hasta Josías. Entonces vemos el segundo libro de Crónicas y finalmente el exilio y el edicto de Ciro. Ya el último capítulo de Crónicas hace referencia al edicto de Ciro. Necesario, ¿por qué? Porque el pueblo tiene que retornar con el decreto de Ciro. Segundo de Crónicas 36. Lo último, miren, así termina Crónicas, versículo 22 del capítulo 36. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra, déjenme hacer un poquito más grande para que lo puedan ver desde lejos, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Esto es clave, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca del profeta Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, es decir, regrese. Miren cómo Dios controla, porque él es soberano, y cómo él establece su plan redentor en la providencia de los hombres. Despierta el corazón de un rey pagano, Ciro, de tal manera que la nación, después de los 70 años del exilio, regresa. Hasta este tiempo abarca precisamente el libro de Crónicas. Ese espacio que ustedes ven ahí, ese extra, es precisamente este tiempo, es el exilio. Crónicas va un poco más allá. El autor, Esdras. Y tenía que el pueblo ser animado, porque Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se había olvidado de su pueblo y su plan de redención estaba ya trazado en la eternidad. A veces nos preocupamos mucho por lo que pensamos que nuestro Dios no conoce lo que Él mismo ha establecido, como que pensamos que nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros muchas veces, pero no es así. No, Dios tiene un plan redentor, es soberano y Él es el único que decreta. Él es el único que puede decretar. Los hombres no pueden decretar nada. Es una vergüenza que en algunas iglesias evangélicas haya gente que esté decretando y declarando y cosas así. No, no, no. Dios decreta y Él establece su plan en la providencia de los hombres. Bien, entonces, de esa manera es un resumen corto de Crónicas. Pero me gustaría tocar este tema que está aquí. Esto parece que fuera algo que no tuviera mucha importancia, lo que corresponde a las genealogías. Parece que fuera poco, pero he hecho un enfoque aquí de las genealogías. Yo sé que hay bastante contenido, pero los 9 capítulos tratan de algunas genealogías, no solamente de la genealogía real. Por ejemplo, aquí está, desde Adán hasta Esaú. Esa es la genealogía que va desde los inicios. Está mencionada en el primer capítulo de Crónicas, del primer libro de Crónicas, en nuestra división canónica, ¿no? Cuando digo canónica, estoy hablando como la vemos en nuestras Biblias. Amén. Ahí está primer libro y segundo libro, pero para el hebreo es un solo libro. Bien, vemos entonces desde Adán hasta Esaú. Ahí está mencionado Adán, Noé, Sem, Abraham, Ismael y Esaú. Es interesante que muestra la descendencia por Esaú. El propósito es mostrar que Israel es parte de la historia de la humanidad, pero separado por elección divina. Por eso ese primer capítulo que habla solo de la genealogía de desde Adán hasta Esaú. Luego, el capítulo 2 hace referencia a la genealogía de Judá. Genealogía de Judá. Desde Judá hasta David, pasando por Judá, Fares, Isaí. ¿Qué es lo que busca este capítulo 2? Resaltar la línea del Mesías desde Judá y legitimar a David como rey elegido por Dios. Eso es lo que hace el segundo capítulo, es resaltar la línea del Mesías desde Judá. Recordemos que es importantísimo esto porque esto se enlaza con los dos evangelios, Mateo y Lucas. A veces no les damos nosotros crédito a las genealogías que están en los evangelios, pero es tan importante porque legalmente para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es un descendiente del linaje davídico. Dios le prometió al rey David un descendiente real. No estaba hablando tanto de Salomón. Un descendiente real que gobernaría con cetro de oro. Y eso viene desde el tiempo de Judá. Cuando Jacob Israel, que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, bendice a sus hijos, él habla de Judá como aquel que lleva ese cetro real. Dios es fiel para cumplir sus promesas y establecer sus propósitos. Él mueve las piezas del tablero porque Él es Dios. Si tiene que usar reyes, naciones paganas para disciplinar, para corregir, para castigar a su pueblo, Él lo hace. Pero su propósito se cumple. Nosotros somos la evidencia más clara de eso el día de hoy. Somos la clara evidencia. Si estamos escuchando hoy de Cristo, de su palabra, de su plan de redención, es porque Él ha sido fiel. En el capítulo 3, la descendencia desde David hasta el exilio. Ahí menciona a Salomón, su hijo Roboán. Recuerden a su hijo Roboán, que siguió el consejo de los más jóvenes y esto hizo que se fraccione el Reino Unido en el Reino del Norte, con la capital en Samaria, y el Reino del Sur, con la capital en Jerusalén. Y Dios estaba detrás de este propósito. Cuando hablamos de estas cosas, no piensen ustedes que nuestro Dios está ocasionando el pecado de los hombres. Nuestro Dios no trabaja de esa manera. Porque es claro, por la doctrina bíblica, que Él no es autor de la maldad ni autor del pecado. Como Dios soberano que es, que conoce todas las cosas y conoce todos los pensamientos, Él lo que hace es establecer su providencia, pero dejando que el hombre tome libre albedrío en sus decisiones. Escoja. Es lógico que si el hombre es perverso, va a escoger mal camino. Va a escoger un camino contrario a la voluntad de Dios. Ustedes saben que cuando se dividió el reino, Dios estableció en Roboán su descendencia en el reino de Judá. Y en el reino del norte quedó bajo un siervo. Ni siquiera era un descendiente real. Jeroboán era un siervo. No era un hijo ni tenía descendencia real. Y el reino del norte, ustedes saben que el reino del norte, y tal vez sería bueno poder, miren, ustedes van a ver aquí a Jeroboán. Aquí está Jeroboán. Ese es Jeroboán, aquí está. Aquí empieza con Jeroboán y se extiende los profetas que vamos a ver en ese tiempo, ustedes van a ver, ahí lo tienen, a Elías y Eliseo, que no son canónicos, no tienen un libro, están dentro de un libro mencionados en Reyes, pero sí tenemos a otros profetas canónicos como Jonás, Amós y Oseas, hablando, advirtiendo del juicio que Dios iba a traer. Pero todos los reyes que están mencionados aquí, ustedes ven ahí Jeroboán, Nabat, Baasa, Ela, Sin, On, Acab, ninguno de ellos hizo lo bueno a los ojos de Jehová. Y el reino del norte cae bajo el dominio de los asirios en el 722. Así que todo esto es muy interesante en cuanto a esta descendencia de David hasta el exilio. Confirma la continuidad de la línea davídica aún en el exilio. El capítulo 4 muestra otras familias de Judá y de Simeón. Y yo me preguntaba, ¿y por qué tiene que mencionar otras genealogías, otras descendencias? Se menciona un tal Jabes. Parece un nombre insignificante y sin ningún tipo de renombre. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos ahí que este hombre, mencionado en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, lo que quiere es hacer el escritor, es mostrar que Dios puede bendecir incluso a los no prominentes y preservar tribus menores. si a veces pensamos que no somos de renombre. No se olvide que Dios toma de lo más vil y menospreciable de este mundo. Ese pasaje dice ahí en primer libro de Crónicas 4, 9 al 10, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a los cuales su madre llamó, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y miren, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué pasó? Y le otorgó Dios lo que pidió. Sí, parece una genealogía sin renombre, parece un nombre desconocido, pero Dios muestra su bondad con aquellos que le buscan y le claman. En el capítulo 5 se muestra la genealogía de Rubén, Gad y Manasés. Rubén era el primogénito. Era el primogénito de entre los 12 hijos de Jacob. Era el primerito en haber nacido. Tenía derechos de primogenitura, pero los perdió. Dios lo desechó. A veces pensamos que el Señor va a pasar por alto nuestras faltas, reincidentes, ¿no? Él lo que hace sencillamente es quitarnos, bueno, lo hizo aquí con algunos, perdieron su derecho de primogenitura por desobedecer la voluntad del Señor. Así que aquí se menciona entonces esta genealogía de Rubén, de Gad y Manasés. Y esto trae una advertencia, el pecado trae juicio aún sobre los que tenían derecho de primogenitura. Ellos fueron deportados a Siria cuando el reino del norte cayó bajo los asirios. Estas tribus estaban precisamente ubicadas del lado, bueno, del lado derecho del Jordán. O sea, no estaban hacia la zona que nosotros conocemos como Canaán, estaban más adentro. Ahí habían tomado posesión las tribus de estas tres tribus. Bueno, fueron las primeras que cayeron bajo el poder de los asirios. Luego se menciona en el capítulo 6 la descendencia de Leví. Y esto es importante porque precisamente el propósito de mencionar a Leví y el linaje sacerdotal es afirmar la validez del sacerdocio legítimo para el templo restaurado. Es decir, cuando ellos vengan, regresen del exilio de Babilonia, ¿quién iba a continuar el servicio del templo? ¿Quién lo iba a hacer? Tenía que haber un detalle de los levitas, sacerdotes, todos los que ministraban en el templo, que si ustedes han podido en algún momento leer Esdras y Nehemías, ustedes van a ver que Esdras se toma un buen tiempo en mostrar un montón de nombres. ¿Quiénes eran levitas? ¿Quiénes eran sacerdotes? ¿Quiénes tenían el derecho de tener ese privilegio? Esto no es algo a dedo. Dios es un Dios de orden. Si Él mostró este orden allá en el Antiguo Testamento, ¿cómo no lo va a hacer hoy con nosotros en la iglesia del Señor? A veces pensamos que Dios ha cambiado, que Dios es ligero como nosotros. Realmente, el hecho de que esté la genealogía, estos descendientes sacerdotales, es para saber quién iba a ocupar esos lugares sacerdotales para el templo que se iba a levantar de nuevo. Cuando ellos regresan, recuerden, en los tiempos de Esdras y Nehemías, se levanta nuevamente el templo. Claro, no tenía la gloria del templo de Salomón, pero era el templo. Y Dios tiene que hablar con la nación que regresa del exilio para que no se desaliente, no pongan sus ojos en el templo físico, porque Dios iba a cumplir la venida, la promesa de un Redentor, el pacto que hizo a David, su siervo. También se menciona en el capítulo 7 las genealogías de la tribu de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Efraín y Aser, reconocidos como hijos valientes y numerosos, sin línea real o sacerdotal. Y esto es importante, como les decía anteriormente, porque así como se resguardaba quienes podían ejercer el sacerdocio, también se resguardaba quienes tenían la identidad de Israel. Miren que ese pasaje de Nehemías es significativo. Nadie podría decir, yo soy del pueblo de Dios. Tenía que haber un registro, debía de tener un registro formal. Cuando escribe Esdras, Crónicas, es un registro formal. Yo sé que ahora eso no pesa. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son sus descendientes, a lo mucho se acordarán de la tercera generación antes de ustedes, de su tatarabuela, donde vivía, si es que en algún momento su abuela les comentó a ustedes quién eran sus descendientes. Pero nosotros no nos acordamos más allá de la tercera generación, no sabemos de dónde venimos. Eso no podía pasar en esta nación. Había un registro de quienes pertenecían al linaje de las tribus de Israel y más aún del linaje de la tribu sacerdotal levita. Ese pasaje de Nehemías 7:64 y de los sacerdotes, voy a leer del 63, es decir, si tengo un poquito más de contexto, no. Y de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer a las hijas de Barzilai, galadita, y se llamó del nombre de ellas. Bueno, hace la referencia de estas personas. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo al gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Quiero rescatar esto importante. ¿Ustedes piensan que Dios ha cambiado el día de hoy? No. Oh, sí, las iglesias, todos son miembros de las iglesias. Los que entran y están visitando la iglesia por un par de meses, como los que tienen 10, 15 años, tienen los mismos privilegios. Si nuestro Dios es un Dios de orden, sus iglesias deben ser también ordenadas. Los que se llaman cristianos deben ser reconocidos como cristianos por la propia iglesia local, bajo sus responsabilidades y sus obligaciones. Todos ellos tienen derecho a la bendición del Señor. Lamentablemente, una doctrina superficial y ligera hace que muchos piensen que el hecho de visitar una iglesia por años sin a veces cumplir el rito o la ceremonia del bautismo, los hace llamar cristianos. No cumplen la ceremonia de la cena del Señor, pero se llaman cristianos. Eso no ha sido así. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y así como se le quitaron a estas personas mencionadas aquí en Nehemías, sus privilegios, no se los halló. No están registrados en la genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Por eso es la importancia del registro formal que Dios hace en cuanto a su canon bíblico, lo mismo que una iglesia hoy tuviera también un registro muy claro de membresía. Oh, sí, el apóstol Pablo menciona eso, ustedes recordarán, ¿no? Una lista de las viudas que debían ser ayudadas. Una lista, un listado. Pero la gente que desconoce la palabra el día de hoy se resiente muchas veces porque ellos se consideran cristianos, y ellos quieren ser llamados cristianos aún sin responsabilidades y sin obligaciones que cumplir. Responsabilidades, compromisos, pero quieren ser llamados cristianos y que le digan hermanos. Entonces debemos nosotros examinar todo este fundamento que vemos a lo largo de la Escritura. Se habla también luego de la tribu de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Efraín. Bueno, la genealogía de Benjamín que se enfoca en Saúl. Y yo me preguntaba, ¿y por qué se menciona precisamente la genealogía de Saúl? ¿Acaso no fue desechado? Sí, Lo que quiere hacer el autor es dejar el registro de cómo se contrasta la desobediencia de Saúl con la bendición del linaje davídico. Sí, ahí en primer libro de Samuel 15:23, miren, cuando Saúl desobedeció, se recuerdan ese pasaje, ¿no? Y que en algún momento lo traeré para una enseñanza. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová con los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si no hay obediencia, hagas lo que hagas, será desagradable delante de Dios, porque el Señor necesita tu obediencia primero, más que cualquier grosura de carneros y de holocaustos y ofrendas que puedas traer. El Señor necesita obediencia. Es la única forma de poder saber que estás obedeciendo, que estás siguiendo la voluntad del Señor. Y mira el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así de grave es la rebelión. Pero hoy la gente piensa que, no, no, eso no es rebelión, eso son gustos, preferencias, decisiones. Discúlpame, pero si estás asistiendo a una iglesia donde se está enseñando la palabra y hay responsabilidades y quieres o aspiras la membresía, pero realmente tú vienes cuando quieres, escoges las horas que quieres venir, no te unes o no formas parte de la visión de la iglesia local en cuanto a proclamar el evangelio, no estás obedeciendo, estás haciendo sencillamente lo que te conviene y lo que mejor te parece. Debes tener mucho cuidado, porque eso es como una rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la necedad, por cuanto, miren, es que esta es la parte clave, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Jehová también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿A quién le dice esto Samuel? A Saúl. Así que cuando vemos nosotros esta referencia de la genealogía, de Saúl aquí, es precisamente porque el autor quiere mostrar eso. Es decir, fue desechado. Sí, ahí está. Queda como un registro para nosotros de lo que hizo Dios, pero muestra ese declive de la casa de Saúl. A veces nuestro Dios, fiel a su mandamiento, Él dice que Él hace misericordia con los que me aman y buscan mi voluntad, y eso se extiende a varias generaciones, lo mismo la desobediencia. El segundo mandamiento hace esa referencia muy clara. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, tal vez tú no lo veas, tu desobediencia no la veas, tal vez hoy posiblemente sea que la veas, o bueno, ya no la ves porque a lo mejor ya partes a la presencia del Señor, pero quienes llevan esas consecuencias serán las generaciones que vendrán. Así que eso hace esta mención de la genealogía de Benjamín, de Saúl, la genealogía de Benjamín enfocada en Saúl. Y finalmente el capítulo 9, genealogías de los repatriados después del exilio en Jerusalén, mostrar que Dios restauró el servicio del templo y preservó un remanente fiel. Miren todo el propósito de las genealogías mencionadas en Crónicas. Considerando esto y lo que hemos visto, aquí tenemos un cuadro tal vez que nos ayuda. Los reyes de Judá, miren, Roboán, quien fue el sucesor de Salomón, se lo considera como mixto en cuanto a su evaluación. Escuchaba a Dios, pero hacía su voluntad. Permitió la idolatría, prácticas paganas, aunque se humilló en cierto punto de su vida. Roboán, el que siguió a Salomón. Le siguió Abías, malo. La evaluación del rey Abías, malo. Estamos hablando de la línea real de Judá. Siguió los pecados de su padre y no fue fiel a Jehová. Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Por eso es que podemos nosotros siempre rescatar, y es más, reyes y crónicas hablan de estos reyes, especialmente crónicas, hace referencia a los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Asa y su hijo Josafat, tuvimos una enseñanza de Josafat, recuerden, hicieron lo bueno. Ellos hicieron reformas, quitaron la idolatría, aunque no quitaron los lugares altos, todos los lugares altos donde se ofrecía adoración al Señor, en que él no había permitido. Nuestro Dios había establecido su adoración en un lugar específico, el tabernáculo, y luego, cuando estuvo el templo de Salomón, en el templo. Por eso es que todos tenían que moverse a Jerusalén. El tabernáculo estaba fuera de Jerusalén. Mientras estuvo en pie el tabernáculo, estaba, creo, en Silo, si no me equivoco. Pero eso de estar levantando altares por todos lados, no, no era válido, a menos que Dios realmente lo haya mandado. Asa y Josafat lo tienen ahí en color verde, hicieron lo bueno. Pero miren sus hijos, Jorán, Ocosías y esta mujer que aparece aquí, Atalía, que la mencioné la vez anterior. Miren, era una reina, madre. ¿Ella qué hizo? Ella hizo lo malo ante los ojos de Dios y fue una usurpadora que asesinó a la descendencia real. Estos reyes perversos tenían que hacer esto, asesinar a los descendientes anteriores, a sus mismos familiares, para que nadie los quite del trono. Amaban el poder. Pero sabemos que Dios preservó, decíamos nosotros cuando estudiábamos, hice la mención de Atalía, que Dios preservó a, ¿cómo se llamaba el rey anterior? Creo que es este, sí, Ocosías, sí, o Joás, uno de los dos. Lo ocultó 6 años. 6 años lo ocultó la mano poderosa de Dios y luego lo restauró, mostrando una vez más cómo al final Dios preserva su palabra. Tenemos reyes mixtos, miren, como Joás, Amasías y Azarías. O sea, hicieron lo recto, pero hicieron otras cosas desagradables al Señor. Reyes buenos después como Jotán, Ezequías. Hemos hablado del rey de Ezequías, cómo no se confió en el Señor y Dios le dio la victoria frente a ese numeroso ejército invasor de los asirios. Dios peleó la batalla. ¿Y qué decir de Josías? Otras reformas con Josías. Cuando se descubrió, se redescubrió el libro de la ley que estaba perdido. Miren, Dios obró en ellos. Hubo reyes como Manasés, si ¿sí lo ven a este Manasés, a este rey Manasés? Malo primero, perverso. Promovió el sacrificio de los niños, pero luego se arrepintió. Pero ya quedó como con ese estigma de un rey mixto. Osías, y finalmente tenemos los últimos. Previo a la caída a los últimos tiempos antes de la invasión de los babilónicos, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, malos. Y sabemos que en el caso de Sedequías, descalificado. Ustedes no van a ver en la descendencia real a Sedequías. No escuchó a Jehová, fue desobediente, aquí está mencionado, no escuchó a Jeremías, las palabras del Señor por el profeta Jeremías, se rebeló contra Dios y contra Babilonia. Y le sacaron los ojos y vio a sus hijos morir. Y al final murió, desechado. Pero Dios, ¿en quién continuó la descendencia? En Joaquín, llamado también Jeconías. Está mencionado en la descendencia, en las genealogías de los evangelios, en Mateo. Hizo lo malo. Y uno dice, pero hizo lo malo. Fue llevado al exilio por Nabucodonosor. Pero recordemos que el rey que continuó a Nabucodonosor lo perdonó, lo sacó de la cárcel, de la prisión, y lo sentó junto a su mesa real. Eso fue solo la mano de Dios poderosa. Al final, la línea del Mesías viene por este rey. No fue por Sedequías, viene por este rey. Dios mantuvo su pacto fiel con Joaquín. Y ahí continúa. Joaquín es el último rey y ahí viene luego el exilio.